RSI.
Estar informado.
Es a 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense en este miércoles 9 de marzo, donde hoy llegaremos a los 17 grados de temperatura en una jornada en la que tenemos cielos cubiertos y calles mojadas. Llovió esta noche, llovió por la mañana y lo va a seguir haciendo durante esta tarde y también durante esta noche, será un día pasado para agua. Ahora mismo los termómetros marcan 15 grados en la capital de las Burgas y, como digo, si sales de casa o del trabajo, lleva el paraguas y el chubasquero, porque lo vas a necesitar durante este día. Hoy, un 9 de marzo de 2020, es decir, hace hoy 2 años, tenía lugar el primer caso conocido de COVID-19 en la provincia de Orense. Se trataba de una profesora del Colegio Salesianos que daba positivo por coronavirus. Desde aquel día, en estos 24 meses... más de 61.000 orensanos sufrieron COVID-19. Se trata de 61.396 personas que fueron contagiadas con coronavirus en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y lo más triste, 533 personas fallecieron en estos 2 años de pandemia. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Pues tenemos más de 2.500 casos de COVID-19. Hay 2.504 personas infectadas con coronavirus. Ahora mismo hay 56 personas hospitalizadas y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Hoy se sigue hablando de Ucrania. De hecho, hace poco más de una hora, el Ayuntamiento de Orense se ha sumado a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y ha celebrado un acto de solidaridad con el pueblo ucraniano, que consistió en una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas de la casa del ayuntamiento. Hace media hora pasaba por los micrófonos de la cadena COPE la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orense, que anunciaba que el ayuntamiento crea una oficina de atención a la crisis de Ucrania en la antigua ludoteca municipal que está situada en la calle Vasco da Ponte, en el barrio de Las Lagunas, para canalizar toda la información y las necesidades para el pueblo ucraniano. En una entrevista en la cadena COPE, Eugenia Díaz Abella indicó que trabajan con la previsión de abrir las puertas en la jornada de mañana, ya que ahora están acondicionando el local y esta tarde está previsto que estén allí Protección Civil y otros voluntarios. Lo que ha destacado es el abrumador, decía, apoyo social del pueblo orensano con el pueblo de Ucrania, en esa campaña de ayuda que realiza el Ayuntamiento de Orense para la aportación de productos de primera necesidad para quienes sufren esta guerra. Decía Eugenia Díaz Abella que es abrumador y es para sacarse el sombrero todos los productos que han entregado los orensanos durante estos días y que han depositado en la agrupación de Protección Civil o también en los centros cívicos de la ciudad de Orense. Pues es para congratularse, claro que sí, que el pueblo orensano sea solidario y siempre se ha destacado en momentos como este, como las imágenes tan duras que estamos viendo, viviendo y escuchando aquí en la cadena COPE, que vienen desde Ucrania por esa invasión de Rusia. Vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Llega ahora nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y todos nuestros oyentes.
Y hoy vamos a hablar de un tema que todos denominamos piorrea. ¿Qué es?
La piorrea. La piorrea es lo que nosotros conocemos los dentistas como enfermedad periodontal, pero es verdad que la palabra, digamos, que se popularizó hace muchísimos años. Hay mucha gente que me viene a la consulta y me dice, doctor, tengo piorrea, y claramente ya vamos por ahí. Pero bueno, siempre prefiero hablar, digamos, con un poquito más de, con ese tecnicismo, porque creo que es un poco más apropiado. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal, digamos que es un avance de lo que de la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Que es cuando nos empiezan a sangrar las encías. Cuando esta gingivitis se establece en las encías y en los dientes y va pasando, se cronifica y se va pasando el tiempo, se puede llegar a convertir en esta enfermedad periodontal.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas. Yo es algo que creo que es, aparte, es algo muy visible, y entonces todos nuestros oyentes pueden, con lo que voy a decir, pueden empezar a detectar si realmente pueden llegar a padecer. El principal síntoma que tiene la enfermedad periodontal es ese sangrado que se puede producir a nivel generalizado o a nivel localizado. Luego también puede haberse el típico de que la gente nota que tiene los dientes como más grandes, o que tiene unos espacios entre los dientes que antes no tenía, o incluso ya en etapas un poquito más avanzadas empieza esa movilidad de los dientes, es decir, como que parece que va y viene ese diente y que nota que no están estables. Entonces eso ahí claramente es un síntoma de que tiene enfermedad periodontal las personas.
¿La tensión, el estrés influye?
El estrés influye, es una de las causas que puede hacer desencadenar que se empiece a producir este problema. Pero al igual que el estrés, sobre todo también me gusta mucho, pero sobre todo preguntar a mis pacientes si los padres, los abuelos, los tíos también han padecido eso, porque ahora ya se sabe que tiene un componente hereditario muy grande. Pero aparte de esto, también hay un montón de causas. Por ejemplo, lo más claro y lo más evidente, el tabaco. Yo creo que todos nuestros oyentes seguro que han visto esta cajetilla de tabaco con estas imágenes un poco escalofriantes. Uh-huh. Yo aparte se lo digo mucho a mis pacientes. La gente piensa, vale, eso es el problema periodontal, la piorrea, yo eso no lo tengo. Y yo, tiene razón, pero eso con el tiempo avanzando es lo que se puede convertir. Por eso a veces yo siempre digo a mis pacientes que para mí es un error poner estas imágenes tan sangrantes o tan exageradas. A veces merece la pena poner una imagen mucho más normal y que la gente diga cuando lo vea, ostras, si eso es un problema, igual es lo que yo tengo yo. Entonces la gente a lo mejor se daría cuenta de que tiene esa problemática.
¿Se pueden hacer puentes?
Puentes. A ver, yo es algo que yo no recomiendo. Cuando se empiezan a perder piezas por culpa de esa enfermedad periodontal, hay diferentes formas de rehabilitar, desde los implantes o prótesis removibles, pero en concreto lo que me acabas de preguntar, de hacer un puente, una corona sobre dientes, sobre estos dientes, yo es un tratamiento que yo no recomendaría. Es una cierta lógica, es como si queremos crear un rascacielos sobre unas arenas movedizas. Al final el rascacielos pues se puede venir abajo. Si intentamos hacer un puente sobre unos pilares que son unos dientes propios que tienen cierta movilidad o que ya han perdido el soporte o la fuerza del hueso que o el ligamento que está un poco dañado, pues este puente puede ser un tratamiento a muy corto plazo. Yo, la verdad, que a pacientes periodontales que cuando me vienen a reparar las piezas, tienen que centrarse sobre todo en un tema de implantología o un tema de algo removible. Eso sí, lo más importante, que eso es algo que recalco mucho, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento dental, hay que solucionar el problema de la piorrea, de la enfermedad periodontal. Tenemos que cortar de raíz lo que es ese sangrado, solucionar el tema de las encías y digamos que estén completamente estabilizadas.
Pero podemos decirle a los oyentes que tiene solución, que hay tratamiento.
Sí, sí, yo eso es lo que le digo a todos mis pacientes. Normalmente la gente que acude con un problema de esto suele ser un problema que lleva desde hace muchos años. Por desgracia, a veces llaman a lo mejor 20 años sin ir al dentista y dicen, no, nunca me han dicho nada. Normal, llevas mucho tiempo, a lo mejor en la última vez que fuiste a consulta pues no lo tenías o era un estado muy inicial que a veces no se veía. Pero sí, lo que siempre digo, lo más importante de la enfermedad periodontal es detectarlo de manera precoz, como prácticamente la totalidad de las enfermedades de hoy en día. Cuanto antes se detecte un problema, conseguimos minimizar sus efectos. De hecho, la enfermedad periodontal, el quid de la cuestión es cuanto antes, estado inicial, cuando se empieza esta gingivitis o un estado periodontal inicial. Ya cuando hay una movilidad grande o ya empezamos a perder piezas, la solución siempre va a ser evidentemente peor. Pero sí, a todos nuestros oyentes, ¿tiene solución? Sí, podemos pararlo. Sí, está, pero sobre todo está en las manos de nuestros oyentes y, por supuesto, de un buen profesional que sepa diagnosticarlo, tratarlo y dar soluciones.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Juan.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Tecnotronic, Servicio Técnico Oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Ópticas Caldas.
Gasocentro Castadón.
Neumáticos Kauner.
Muebles Requejo, Carretera de Santiago.
Maforgal, Distribuidor Husqvarna.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Ortodoncia Ourense en Xoán de Novo a 3.
Frío Innovación Rosareiro.
Mara Noguerol, Peluquería y Estética Ana de Rasa.
Vive el invierno con tu radio.
Ourense. Estar informado.
Todavía seguro que muchos no se quitan el susto del cuerpo de lo vivido ayer, pocos minutos después de las 4 de la tarde, en la gasolinera de Tamayancos, en Villamarín, donde un hombre de 48 años, vecino a Moiro, armado con una escopeta, perseguía a tres personas por un conflicto entre dos familias, efectuó varios disparos. De hecho, a quienes perseguía se tuvieron que esconder en la cocina del local. Los agentes lograron localizarlo minutos después, cuando intentaba darse la fuga en coche como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Fue detenido. En los heridos son los tres perseguidos por este hombre y un cliente del bar de la gasolinera. Imaginaos la situación que tuvo que vivir este hombre, que estaba allí tranquilamente, y cuando vio que por un conflicto entre dos familias, pues una persona le emprendía tiros. Dos de ellos, dos de los cuatro detenidos, sufrieron heridas de consideración, fueron trasladados al complejo hospitalario universitario de Ourense. El caso está bajo secreto de sumario y el detenido como presunto autor del tiroteo en la gasolinera de Tamayancos pasará mañana a disposición judicial. Vamos a hablar de educación y vamos a hablar de un proyecto, el del colegio Miraflores. Tenemos línea directa con la directora, María Díez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Es un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. ¿Cómo es el proyecto educativo del Colegio Miraflores?
Bueno, es un proyecto educativo muy integral, donde lo primero que buscamos es que sean buenas personas. Queremos que nuestros alumnos crezcan en un ambiente muy familiar, muy personalizado, donde podamos desarrollar todos sus talentos educativos al máximo. Y algo que nos distingue es que aquí en el colegio tenemos pues todas las actividades que contribuyen a su formación, porque vamos más allá del currículum.
Uh-huh. 44.000 metros cuadrados de espacio, ¿no?
Así es, son instalaciones amplias, espaciosas, con luz, porque esos pues son factores que también contribuyen a que el aprendizaje se dé de mejor forma y sea más significativo.
Uh-huh. A mí me ha gustado eso que ha dicho, que lo que hacen es formar a buenas, o intentar que los alumnos sean buenas personas.
Que eso es fundamental, porque hoy en día pues una persona puede saber mucho de algún tema, puede utilizar sus conocimientos inclusive para hacer daño, como ya lo vemos con todo lo que está pasando en el mundo, pero si no los formamos con una ética y una moral, que sean responsables de sus acciones y que contribuyan al bien de la sociedad, no vamos hacia ningún lado.
Sin duda ninguna, la formación en valores, que es tan importante, ¿no? El compañerismo, la amistad. Exacto. El trabajo en equipo, que hay que formar desde bien pequeñitos.
Sí, la búsqueda de la verdad, por ejemplo.
Desde bien pequeños, porque ¿cuál es la edad a la que se puede empezar en el Colegio Miraflores?
Nosotros tenemos desde nuestra escuela infantil, los más pequeñitos entran aquí con 4 meses. Y finalmente el año que viene abriremos el segundo de bachillerato para que estén aquí toda su vida.
Ya. ¿El año que viene?
Sí, este año abrimos primero de bachillerato y el año que viene pues ya concluiremos con este nivel educativo.
¿Y cuántos años en Ourense? En particular sabemos que está en Opereiro a guiar el Colegio Miraflores. ¿Cuántos años lleva sentado en Ourense este proyecto?
Tenemos ya más de 14 años. Somos un colegio relativamente nuevo, como escuchan. Pero bueno, nos hemos logrado distinguir de otros colegios también por la oferta que hacemos. Uno de nuestros pilares es el inglés, una formación también que los haga pues competentes para la vida. Yo siempre les digo a las familias, lo que nosotros buscamos es que aprendan a resolver problemas. Y además les damos las herramientas que necesitan para el siglo en el que nos encontramos.
¿Y cuántos alumnos tenemos en estos momentos?
Tenemos 340.
340.
Sí, somos un colegio pequeñito, como les decía, porque pues también pues una de las cosas que buscamos es crear esa familia, la familia Miraflores. Entonces fomentamos mucho en que nuestros alumnos convivan entre ellos. Y la verdad es que se hace un ambiente muy bonito donde los mayores aprenden de los pequeños.
Uh-huh. ¿Cuáles son las instalaciones deportivas que tienen? ¿Cuál es la apuesta más importante del Colegio Miraflores?
Nuestra apuesta más importante es la piscina. Tenemos una piscina climatizada de la que participan todos los alumnos, porque desde los bebés de 6 meses pues ya empiezan con sus clases de natación, hasta los alumnos de bachillerato. Y luego también tenemos el Club Deportivo Miraflores, donde además de prepararse para la natación en nuestra piscina, pues también tenemos otros deportes que en nuestro pabellón o nuestro campo de fútbol, pues los alumnos se forman justo para competir a nivel escolar. Los deportes que hacen nuestros alumnos incluyen fútbol sala, baloncesto, bádminton, karate, gimnasia rítmica. O sea, tenemos una amplia gama de actividades para formarlos en todo lo que necesitan.
Uh-huh. Imagino que también es intenso y muy directo el contacto con los propios responsables de los niños, ¿no? Sus padres, sus tutores.
Uy, yo siempre les digo a las familias, la educación es un trabajo en equipo entre el colegio y la familia. Si uno de estos falla, pues no, está incompleta. Por lo tanto, para nosotros es muy importante la comunicación estrecha con las familias. Nuestros profesores, nuestros tutores se reúnen periódicamente con las familias, o también, bueno, tenemos esa accesibilidad para estar a la disposición de las familias cuando ellos también los requieran.
Y cuando tienen ese encuentro con las familias, ¿qué es lo que más destaca del proyecto en el que están inmersos con sus hijos?
La cercanía.
La cercanía.
Sí, uh-huh. La cercanía también, una de las cosas importantes que también las familias lo valoran mucho, es que buscamos, cuando contratamos a un profesor o a cualquier otro personal del colegio, que les apasione lo que hacen. O sea, un profesor que viene aquí al Miraflores tiene que ser un profesor que ame educar, que ame estar con niños, que sea su vocación, porque si no es una tortura.
Mm. Claro, está claro. Mm. Mm.
Pues sí. No sé si tienen instalaciones de comedor, María, el colegio.
Sí, tenemos un comedor con cocina propia, que también pues es algo que valoran mucho las familias, porque entonces garantizamos también la calidad de nuestro servicio y de nuestros productos con el comedor propio, donde el menú evidentemente está equilibrado por un nutricionista, que es la persona experta, y pues ya todo lo elaboramos aquí en el colegio.
Ha sido una etapa complicada para todos los centros escolares, ¿no?, con la pandemia de COVID-19. Eso sí que ha supuesto también, digamos, que un trabajo inmenso para la directora y para todos los tutores y profesores, ¿no?, de este centro educativo.
Para todo el colegio, desde los pequeñitos, los niños que vienen con su mascarilla y, bueno, ojalá que ya estas restricciones cambien, pero evidentemente eso ha necesitado que nosotros nos continuemos formando y podamos reaccionar a los retos que vienen de forma asertiva en cada momento. Afortunadamente, pues el colegio lo ha sabido hacer muy bien y de eso me siento orgullosa del equipo que tengo.
Bueno, muchos nos estarán escuchando y dirán, pues yo quiero llevar a mi hijo el próximo curso al Colegio Miraflores. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo conocer el centro? Hay, como hace años, me imagino que con la pandemia no hay jornadas de puertas abiertas, sino que será una atención más personalizada, directora.
Sí, bueno, nosotros de hecho desde antes de la pandemia no teníamos la jornada de puertas abiertas como tal, porque para nosotros es todos los días las puertas abiertas para los padres que vienen a ver el colegio. Uh-huh. Entonces los padres que gusten venir suelen llamar o mandarnos un correo electrónico y nosotros ya les damos una visita personalizada donde yo me entrevisto con las familias para conocerlas, para que conozcan el proyecto educativo, que conozcan nuestros valores y bueno, ya que ellos tomen la decisión.
Uh-huh. Y desde ahora mismo lo pueden hacer, ¿no?
Por supuesto, sí.
Sí, porque estamos pensando, oye, que estamos todavía en marzo, el curso empieza en septiembre, octubre, tal, tal, pero ya es la hora, esto hay que adelantarlo bastante, ¿no?
Sí, mira, bueno, nuestra escuela infantil la tenemos todo el año, tenemos nuevos alumnos que entran con nosotros, que vienen aquí al colegio y que se van incorporando porque según van haciendo o los padres se van incorporando al ámbito laboral. Sin embargo, el periodo del colegio, a partir de 3 años... es un periodo fijo de matriculaciones, que justamente, como mencionan ustedes, está abierto, en este momento lo tenemos abierto porque se abrió el 1 de marzo y concluye el 21.
Bueno, pues ahí está el Colegio Miraflores, un colegio que, como ven, tiene un modelo educativo muy claro, donde busca el formar a la persona en todos los ámbitos. Es un centro concertado plurilingüe, escolarización en inglés, desde los 4 meses en la escuela infantil hasta bachillerato, en 44.000 metros cuadrados de espacio, está situado en Opereiro Aguiar y tienen instalaciones deportivas, incluida, y como mayor éxito, la piscina climatizada. Es un placer hablar con su directora, con María Díez, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. María, muchas gracias.
El placer es mío, gracias por la invitación.
El Colegio Miraflores de Ourense.
¿Quién volviera al cole?
No, además te das cuenta de la cantidad de apuestas que hay ahora mismo en los coles, ¿eh?
Sí, en mis tiempos hubiera estas cosas, una piscina de estas tan buenas. El Colegio Miraflores tiene una piscina fantástica. En el mío había un gimnasio, sí, tal, pero no era, piscina
nada que ver
y tal.
Con esto. Y las actividades.
Extraescolares. Nada, nosotros no teníamos extraescolares, nada. Nosotros nos soltaban por ahí por el partido del colegio y a desfogar en el partido del colegio, a jugar, a que te lanzaran la jabalina, te golpearan el disco en la cabeza. A mí me golpeó el disco en la cabeza, casi se me quita un ojo. Pero bueno, éramos duros de caray también. Sí. Pero estas actividades extraescolares, nada, no teníamos. Que va. No. Yo quería volver a ser pequeña, ¿eh?
Esto es una maravilla.
¿Te imaginas?
Claro. Ay. Fíjate todas las actividades que contó la directora del Colegio Miraflores que realizan solo en este centro escolar.
Sí.
Con piscina climatizada.
Sí.
Yo que le tenía miedo al agua de pequeño, sobre todo por esa agua fría que...
piscina no teníamos. Un gimnasio,
nosotros tampoco. Estaba al lado del pabellón, claro. Yo recuerdo que íbamos al pabellón de los deportes.
Ni eso, nosotros nada, no. Allí al campo, a tirar el disco y la jabalina, a correr. ¡Qué barbaridad! Dios, cada vez que lo recuerdo.
Tú ibas a Riazor.
No, mi cole quedaba en Coruña, quedaba al otro extremo. ¿Qué va? No. No.
¿Qué recuerdos?
¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué momentos?
¿Qué tiempos?
Pues de recuerdos vamos a hablar ahora. Nos vamos a meter en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Y es que un 9 de marzo de 1565, en Quito, en Ecuador, se fundaba el Hospital Real de Misericordia y Caridad, el actual Hospital de San Juan de Dios. En 1839 se firmaba en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia, que daba fin a la conocida como Guerra de los Pasteles. En 1842 se estrenaba la ópera Giuseppe Verdi, Nabucco, y se estrenaba además en la Scala de Milán. En 1923, en la Unión Soviética, la enfermedad obligaba a Lenin a abandonar definitivamente el poder. En 1959 se ponía en venta la Barbie, la muñeca más famosa del mundo. En 2002, en Jerusalén, un terrorista palestino hacía estallar una bomba que llevaba adosada a su cuerpo, mataba a 11 personas y hería a un total de 54 en un café. Y en 2016 tenía lugar un eclipse total de sol visto desde el sudeste asiático y desde Australia. Pues son los datos de la historia. Y estos días se movió algo la Tierra también, ¿no?, en la provincia de Orense.
Sí, hubo 3 pequeños temblores. No recuerdo, no los tengo aquí apuntados. Pero bueno, fue hace...
algunos días.
Hace algunos días, sí. Que vamos, era también lo que nos faltaba, ¿no? Un terremoto gordo. No, fueron pequeños temblores y lo recoge el mapa del Instituto Geográfico Nacional. Pero bueno, es para comentar que sí, que esto se sigue moviendo, que sigue habiendo pequeños temblores de vez en cuando, porque recuerda, ¿cuándo fue? Hace un año, ya no recuerdo. Aquella temporada que hablábamos de tantos terremotos en la zona de Shinzo y por ahí, ¿te acuerdas? Era todos los días, todos
Laza,
los días.
Laza, sobre Laza por todo, ahí. ¿Recuerdas el Laza?
Sí. ¿Esto cuándo fue? ¿Hace cuánto, Juan?
El tiempo
antes de la pandemia fue, ¿no?
No.
¿En plena pandemia?
En plena pandemia.
Ya no me acordaba. Sí. Está chévere.
Sí, seguro que fue en plena pandemia.
Sí. Pues sí.
Pero no recuerdo la fecha.
Pero bueno, que la Tierra sigue viva y se sigue moviendo. Y los que están en los puntos donde les toca, pues no creo que los notaran, ¿eh? Porque fue poquita cosa. Si hay algo más gordo, se lo contamos desde aquí.
Sí, es verdad que el de Laza, uno que había declarado en Laza, fue el de mayor intensidad de los últimos años en Galicia.
Sí, pero ahora me mata si no sé cuándo fue, ¿eh? Me mata si no sé cuándo fue, fíjate. Sí. Cómo pasa el tiempo, Dios mío.
Y el Rally de Ourense, se está hablando del Rally de Ourense, va a haber un tramo espectáculo el 17 de junio recorriendo el centro de la ciudad.
Pasando por el Puente del Milenio. Sí, sí, 2 kilómetros que van a ser, vamos, como rayos van a pasar por allí. Así que, bueno, el alcalde tiene muchas esperanzas puestas en esa, en ese tramo, en esa jornada, en ese evento. Dice que van a ser miles las personas que lo van a ver. Bueno, pues ojalá que sí.
Lo que es verdad es que es histórico, ¿eh? Nunca se desarrolló un tramo espectacular Rally de Orense por el centro de la ciudad y va a tener como protagonista al Puente del Milenio. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ayuda a Ucrania desde Orense. El Ayuntamiento de Orense va a crear una oficina de atención a la crisis de ese país. Lo anunciaba en la cadena COPE la concejala de Servicios Sociales, Eugenia Díaz Abella.
Entonces, lo que estamos montando es una infraestructura logística. Entonces, vamos a hacer una oficina de atención a esta crisis ucraniana en lo que era la antigua biblioteca de Ourense, para poder canalizar toda la información, ya no solo material, sino de otro tipo de necesidades que se irán cubriendo por parte del concello.
Desde hace unos días, el Ayuntamiento de Orense ya puso en marcha una campaña de ayuda a ese país para la aportación de productos de primera necesidad para quienes sufren esta guerra. Y Eugenia Díaz Abella destacaba la solidaridad de los ourensanos.
Es abrumador, de verdad os lo digo, es abrumador, porque la nave de protección civil está a rebosar ya de material, centros cívicos, AMPAs, es de verdad para sacarse el sombrero, y yo pues solo puedo dar gracias.
El Ayuntamiento de Orense, que se sumó este mediodía a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y celebró un acto en solidaridad con el pueblo ucraniano, consistente en una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas de la Casa del Ayuntamiento de Orense. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Los cielos están cubiertos y las calles mojadas en Ourense esperan chubascos durante las próximas horas a lo largo de la provincia, y llegaremos a máximas de 13 grados en Obarco, 15 en Verín, 17 grados en la ciudad de Asburgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues según la información de la Dirección General de Tráfico, en su página web resalta la presencia de un obstáculo fijo en la carretera OU-215, que es la que une Toén con Arnoia, concretamente a la altura del kilómetro 10. Y también otro obstáculo, en este caso en la autovía A52, que se van a encontrar los conductores a la altura del kilómetro 232 en Santa Uxía, los que vayan circulando en dirección Benavente. En otro orden de cosas, hay obras en la carretera nacional 120, concretamente desde el kilómetro, en el kilómetro 574 hay un carril que está cerrado, también en la nacional 120. En el kilómetro 567 a la altura de Barreiros tenemos el arcén cerrado, y en la Nacional 120 también en el kilómetro, entre los kilómetros 563 y 564, el carril izquierdo está cerrado. Más obras en la autovía A52 a la altura de Vilaza en dirección Vigo. El carril izquierdo está cerrado entre el kilómetro 165 y 166. Y en la Nacional 525 hay un carril cerrado a la altura del kilómetro, bueno, entre el kilómetro 237 y 238 a la altura de Herbedelo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El detenido como presunto autor del tiroteo en la gasolinera de Tamayancos en Vilamarín pasará mañana a disposición judicial. El hombre, 48 años, vecino de Amoiro, armado con una escopeta, perseguía a tres personas por un conflicto entre dos familias y efectuó varios disparos. Los agentes lograron localizarlo cuando intentaba darse a la fuga en coche y lo detuvieron como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Los heridos son los tres perseguidos y un cliente del bar de la gasolinera. Dos de ellos sufrieron heridas de consideración. Investigado un conductor que circulaba con el carné caducado en Ocarvallino.
La Guardia Civil de Leiro investiga a un vecino de Ocarvallino por un presunto delito contra la seguridad vial. El hombre, de 49 años, fue sorprendido conduciendo un vehículo pese a que tenía el carné caducado. Según informa el Instituto Armado, el investigado fue interceptado en la carretera OU-208 a su paso por la población de Porto de Eguas, en el concello ourensano de Ocarvallino.
Hoy se cumplen 2 años del primer caso de COVID-19 en Ourense. En aquel momento, una profesora del Colegio Salesianos dio positivo por coronavirus. Desde aquel día, más de 61.000 ourensanos sufrieron COVID-19. Durante estos 2 años, 61.396 personas fueron contagiadas con coronavirus en la provincia de Ourense y fallecieron un total de 533 personas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras en estos 24 meses. Según informó el Sergas, la provincia de Ourense registra hoy 2.504 casos de COVID-19, con 56 personas hospitalizadas y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de vino, porque los vinos de Valdeorras están hoy de promoción en Ibiza, en un evento que organiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen en colaboración con la empresa promotora de la cultura del vino Vidivinos. El presidente del Consejo Regulador de Valdeorras, José Luis García Pando, señala que con esta acción promocional se pretende divulgar el potencial de los vinos en territorios del Estado español que consideran prioritarios en términos de mercado. En las próximas semanas, las ciudades de A Coruña, Madrid y Barcelona también acogerán diferentes actividades divulgativas de los vinos del territorio amparado Valdeorres.
4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Lobios destacan la oportunidad de lanzar proyectos que conviertan al Xurés en un parque natural más resiliente e inclusivo. La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Lobios, Carmen Yáñez, mantuvieron una reunión en la que abordaron los proyectos que podrán impulsar ambos departamentos para mejorar los equipamientos y la conservación del patrimonio de este espacio natural. Vázquez Mejuto le indicó a la alcaldesa que su departamento va a asumir como actuación directa la creación de una senda peatonal de más de 2,5 kilómetros para personas con diversidad funcional en el entorno del balneario de Corga da Fecha. En todo caso, solicitó al ayuntamiento la revisión del proyecto con el fin de que se acorde a la normativa relativa a este tipo de iniciativas y poder licitar las obras para las que se estima que será necesario destinar cerca de 70.000 euros. La consejera avanzó que se aprovecharán los fondos europeos que gestiona la Xunta de Galicia para impulsar este camino inclusivo que, además, señalaba, se va a exportar a otros parques naturales de Galicia. Ambas, tanto la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, como la alcaldesa de Lobios, Carmen Yáñez, coincidieron en el papel relevante del espacio natural por el que apuestan para desarrollar proyectos que lo conviertan en un parque de 0 emisiones y que mejoren su capacidad de resiliencia. Mañana se celebra el Día Mundial del Riñón y Alcer Ourense va a desarrollar una serie de iniciativas para conmemorar esta efeméride. Para empezar, van a comenzar con una mesa informativa que se va a colocar mañana a las 10 de la mañana en las instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario Ourense. Allí estará esa mesa informativa hasta la 1:30 de la tarde, donde se dará información sobre la enfermedad renal, las causas, la prevención o los tratamientos. La inauguración de la mesa informativa con personal del Complejo Hospitalario Universitario Ourense tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana. Y en deportes, hoy hay básquet. Destaca el partido de la jornada que se va a disputar en el Pazo Paco Paz desde las 8:30 de la tarde, después de lo que ha ocurrido ante el Zamora con la derrota del conjunto cobista en la cancha del Zamora. Ahora pues va a tener una final, y es que el conjunto orensano se va a medir al Burgos. Será, como decimos, a partir de las 8:30 de la tarde en la cancha orensanista. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.